que el hombre ha puesto yo soy Dios, o que Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios, ¿por qué le damos tanta importancia a ese concepto? De Dios, Dios, Dios. Y el creador, ¿dónde lo dejamos? Y la actividad de ese Dios, propósito de ese Dios, eso es lo importante, no el nombre en sí. Porque el nombre sí, el hombre se lo dio, un hombre le puso ese nombre. O un hombre mencionó eso y alguien lo agarró eso y lo puso como nombre para identificar. Pero lo importante es qué efecto hay en su mente cuando se habla de la autoridad suprema. Eso es lo importante.
Estaba recordando la cita que trajo los jueces, que dice eso, porque vemos a mi hombre siendo que es admirable. O sea, la palabra admirable también se traduce como secreto. En otra versión dice, siendo que es, ¿por qué pregunta a mi hombre? Siendo que es secreto.
Admirable no connota absolutamente nada por sí, sino en su significado. Algo admirable es algo que no solamente usted, muchos ven con cierto placer positivamente, porque hay placeres negativos. De la misma manera, yo creo el bien y el mal, hay creación del bien. ¿Cuánto bien negativo hay en el mundo? Hay mucho.
Lo que le dice en la tentación, el enemigo, esa tentación le ofrece muchas cosas buenas, buenas entre comillas, para el ser humano. Y muchos en el mundo han aprovechado esa oferta de ese enemigo.
¿Y ese ser que ha hecho eso, qué origen tiene?
Dios lo creó.
¿Quién lo creó?
Dios.
Dios también. O sea, ese ser, la autoridad suprema, creó ese ser. ¿Para qué?
Para administrar
qué cosa? Para administrar, estableciendo un control. Control es equidad, es decir, algo como un medicamento que elimina, cura la enfermedad. ¿Cuál? ¿Cuál es la enfermedad que todo ser humano padece? La vanidad. ¿Y cuál es la medicina para la vanidad?
La felicidad. Pues eso
el creador, ¿qué cosa hizo él? La adversidad. ¿Para qué la adversidad? Medicamento para la vanidad.
Pues entonces lo que se está diciendo es que la enfermedad es la carnalidad del ser humano, lo que nosotros hemos llamado la dimensión adámica. Entonces esa adversidad es lo que lo sana. El propósito del enemigo es otro, pero eso no importa porque Dios lo tiene controlado, ¿verdad? Uh-huh. Y el propósito de sanarlo para llevarlo a esa dimensión mesiánica. Pues es una cosa que aparenta ser mala, pero es buena. Porque es lo que citó en sí, Rosan, hebreo, lo que dice es Hebreo 1.14, cuando dice que todos son espíritus, hablando de ángeles, todos son administradores, ¿sabes? Para el bien de la salvación de los que Dios llama. Pues nosotros hablamos, sí, de la maldad y esto, sí, para el ser humano, pero en los ojos de Dios es parte de ese plan y es algo bueno que a la larga pues cumple algo bueno.
Todo lo que Dios hace es malo, ¿verdad?
Todo.
No, todo lo que Él hace es bueno, es para bien. ¿Y quién creó la adversidad?
You said it.
¿A dónde voy?
Ahí. ¿Qué es lo que ella acaba de decir? El único creador, ¿verdad? Eso es lo que tú dijiste. ¿Ok? Y eso, exacto. Y él mismo lo dice cuando él dice, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el único.
Eso es lo que hago.
Sí. Y él dice, yo soy el que verdaderamente existe porque todo lo otro depende de mi existencia. nada más existe si fuera de mí. Yo soy el que verdaderamente es, soy.
Él lo expresa más claramente, dice, yo soy todo en todo, está en la Biblia. Yo soy todo en todo, ese es el yo soy. ¿Y qué es lo que Dios está, o ese ser, esa autoridad, qué es lo que Él realmente está haciendo? Está creando, es creador. ¿Qué es lo que Él está creando? Creándose a sí mismo, ¿cómo? ¿De qué manera?
Carácter.
¿Cómo lo llama Él? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo lo dice? El Eterno es
familia.
Una familia.
Por allí María tenía.
Una familia disfruta de todo el bien que haya en el ambiente en que esa familia viva. Y también disfruta de todo el mal que haya en el ambiente que esa familia viva. Porque las dos cosas fueron creadas por el Eterno Creador, la Autoridad Suprema, simultáneamente. Yo creo el bien y el mal. ¿Por qué? El bien se distingue, ¿por qué cosa? Por el mal. ¿Y el mal, por cómo se distingue? Por el bien. Muy simple. El Eterno puede decirnos, yo soy la simplicidad eterna. Claro, es más explícito, más fácil de entender, el decir, yo creo el bien y el mal. Pero lo puede decir de otra manera. Ahí donde lo de, ahí lo aclara mejor, cuando dice, yo soy todo en todo. Hay un versículo por ahí que dice eso. Yo soy todo en todo. Él es todo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo con nosotros? Una familia. El Eterno está estableciendo, formando, creando una familia. Está creando. No que creó una familia. Bueno, simbólicamente la creó.
La sombra.
Sí, podemos invadir el término pasado. La creó en el capítulo 1 de Génesis.
Como sombra.
Y creó a un ser. Pero un ser no único, pero sí exclusivo. No único porque Él creó uno, pero en el uno habían dos. ¿Qué indica eso?
Familia. Pluralidad.
Liberalidad, ¿y qué más? Sencillamente, Dios es la autoridad suprema, es, otra vez eliminando el nombre de ese Dios, porque no cabe ahí en la mente de alguien, de algunas personas, eso Dios no debe usarse, pues bueno, Elohim, Eloel, pues esa persona que tiene que pensar, ese ser, la autoridad mayor, determina crear una familia para Él. ¿De qué manera? Una familia de sí mismo. Y de sí mismo saca a una dualidad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa simplemente a la guía, sí, pero significa más de uno. El Eterno nos está indicando con esa primera pareja que crea su característica muy peculiar de continuidad, de extensión, que Él es uno como autoridad suprema, pero esa autoridad suprema Él la divulga de muchas maneras. Ejemplo de ello, ¿De cuántas maneras Dios divulga su realidad como el ser humano?
La realidad que en la creación.
Mire, por favor, no vaya usted a un país que le llaman ya, a un territorio que le llaman Indonesia. No vaya usted allá a hablar español. Nadie lo va a entender. Dios, el Creador, es en sí una multiplicidad de todo. Todo multiplicadamente, eso es la autoridad suprema. En todo Él tiene la autoridad. Todo está determinado por Él. ¿Y cómo que se llama Él? ¿Qué nombre se puso Él? Yo soy el que soy. Yo soy todo. Todo en todo. Pero ¿qué propósito, qué algo positivo hay en este explicar o esta explicación que estamos haciendo? Simplemente que el Eterno determinó ¿qué cosa? Él determinó hacer algo, ¿y cómo lo manifestó? Lo manifestó directa y positivamente en su primer ejercicio de creación humana. ¿Cómo entendemos ese concepto? Otra vez, leyendo la Escritura. Dios creó al hombre, Adán. Pero hay dualidad en Adán. Ahí habían dos en lugar de uno. Ahí estaba Adán y estaba Eva, en ese solo ser. Y Dios entonces los separa. O sea, ¿cómo lo hizo Él? Solo puedo decirle, yo no estaba allí. No sé cómo lo hizo, yo no estaba allí. Puedo decirle cómo lo veo ahora que se hace acá. Pero tampoco, porque no me atrevo a hacerlo así en público. O explicarlo en público. Algunos lo van a entender, algunos no. Otra vez, hay cantidad de información buena, es decir, positiva, como también hay cantidad de información negativa, el bien y el mal. Y todo porque Él lo determinó hacer, Él es Creador, Él es autoridad suprema. Olvidémonos a que si el nombre es Dios, que si el nombre es Elohim, que si el nombre es Eloel o lo que sea, la realidad es de que todo lo que podamos ver, observar, entender como lo entendamos, todo es la realidad de esa autoridad suprema. Nada hay sin la voluntad de esa autoridad suprema. Ese ser que en la Biblia alguien le dio de llamarlo Dios, o si fue el Espíritu de Dios mismo que inspiró a un ser humano a que lo describiera así. Yo no puedo decir que eso fue así, pero tampoco puedo negar que eso fue así. Lo que sí puedo hacer es una cosa: creer en el efecto que eso ha tenido. ¿Y qué efecto ha tenido? En cómo esa autoridad suprema está llevando a cabo lo que Él, ¿qué? Lo que Él es. ¿Y qué cosa es ese ser? Autoridad suprema demostrada como ¿cuál creación? Y la primera,
¿qué?
¿Qué ser humano puede crear un cielo y una tierra? ¿No? Ser creador. Eso es grande. Lo hemos captado así, la grandeza de ese ser, que Él lo crea todo. Sin Él no hay nada de lo creado. Existe sin la voluntad del Padre. Es Padre, creador, autoridad suprema. Nada tiene Él que ver eso con el nombre, que si Dios, que si no Dios, que si Elohim, que si Eloel, que si bla bla. Mire, entendamos la creación. ¿Qué cosa es la creación? Es la manifestación de esa autoridad que es espiritual. Dios es espíritu y la autoridad de Él es espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre físico no puede entender qué cosa es ese ser espiritual, a menos que Él se lo revele. ¿Cómo? Con la creación física. La creación física le da al ser humano entendimiento, razón, que hay un propósito en todo lo que usted pueda ver. Usted puede pasar por ahí, mira para acá y ve un edificio así. Hay un propósito en este edificio. Y usted puede ir por la carretera y pensar, hay un propósito para hacer la carretera como la hicieron. Pero esa carretera que usted llegó aquí, ¿qué nombre tiene? Históricamente. Esa carretera que va por ahí. Tiene un nombre histórico. La que la lleva, esa carretera que lo conduce a ese puente, y que van a Guabo, a los barrios. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué propósito cumple esa carretera? Esa carretera es para beneficio, bendición. Hablar de bendición, beneficio. Hablar de beneficio, bendición. Bendición del Padre Supremo. ¿En qué consta esa bendición? En que el hombre recibió conocimiento de cómo en la tierra crear una superficie por la cual usted puede manejar un automóvil que usted crea y que no puede manejar ese automóvil por aquella montaña donde no hay carretera. Hay propósito en todo lo que llamamos creación. Y ese Padre Creador, que es todo en todo, su autoridad es inexplicable. ¿Qué quiero decir? Jamás llegaremos a una explicación total de qué cosa es realmente esa fuerza creadora. Podemos, y lo hacemos, lo simplificamos. Y simplemente lo llamamos esa fuerza, ese don que esa realidad le da al hombre, lo llamamos Dios. Dios es un diminutivo que explica algo de lo que hay creado. No nos enfermemos nuestra mente por querer determinar que Dios no es Dios o que Dios es el nombre que se me nombre. Mire, eso nada tiene que ver con la realidad de lo que es el hombre y por qué el hombre está aquí. En esencia, ¿qué cosa es el hombre?
Sabemos que este tema es polémico y nada más lo debajo de esto. Ha traído polémica hace mucho tiempo. y sigue como vuelve a resurgir. Pero estaba pensando también que lo mismo es aplicable a la palabra, al nombre de Jesús, Jesús, Yeshua.
Nombres que el hombre le da a circunstancias que son reales, pero no sabe cómo explicarlas. Entonces le da un nombre para identificarlas. Eso es todo. Dios, un nombre, es decir, un algo explicativo, como más bien en la oración, en la parte ya gramatical, bueno, una explicación gramática de lo que es ese ser que llamamos Dios, o que la Biblia llama Dios. No que eso es un nombre, que eso de Dios, que eso no existe. Mire, no nos enfermemos con tal simplicidad. Si todo lo que queremos y lo que el hombre ha hecho históricamente es qué cosa, utilizando conceptos que describen lo que el hombre quiere entender, es aquello. Bueno, alguien viene por ahí, ¿qué es edificio aquí? Digo, tiene que ser un ser extraterrestre que nunca ha existido y no da, nada sabe de la creación, que venga aquí y va a preguntar, ¿y eso qué es? Pero para cualquier ser humano normal, sabe que esto es un lugar para actividades de muchos seres humanos. Es decir, facilidades que el mismo hombre, por autoridad de esa autoridad mayor, quien le ha provisto de conocimiento y entendimiento de la tierra, sacar ciertos materiales y con esos materiales, elementos que saca de la tierra, crear un edificio, hacer como esto, construir un edificio como este. Porque ese tubo es de metal, ¿verdad? Esos tubos son de metal y esas varillas arriba, eso es metal. ¿De dónde viene ese metal? De la tierra. ¿Y usted, de dónde viene usted? De la tierra. Ahora, usted es diferente a ese tubo. Ese tubo es más efectivo que usted, en cierta manera. Pero usted tiene una prioridad sobre ese hierro, sobre ese tubo. Ese tubo no puede existir si usted no lo construye. ¿Y cómo usted lo construye? Usted no puede construirlo si usted no sabe quién es esa fuerza creadora. Y esa fuerza creadora, que el hombre ha creado un libro que le llama Dios, para indicar el efecto de lo que vemos, que no es nombre, es una descripción. Dios es descripción de lo que vemos. Dios es qué cosa, si nos ven aquí, esa es una iglesia. Una iglesia ya entra el concepto de Dios. ¿Y pero qué cosa es Dios? Dios es todo en todo. ¿Y qué cosa es todo en todo? La creación total. Dios es la creación total. ¿Qué cosa es la creación total? La autoridad mayor, la autoridad única, la autoridad verdaderamente única. No hay una autoridad superior a la del Padre Creador. Él es la autoridad superior. Todo lo demás depende de esa autoridad mayor, el Padre. El Padre se manifiesta entonces en el concepto que llamamos creación. Este edificio es un efecto de una creación, porque el Eterno creó al hombre y le proveyó de habilidades para hacer cosas, entiéndase, crear cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Muy importante. ¿Cuál es la mayor característica fundamental, principal, con el cual Dios, el Padre, la autoridad mayor, dotó al hombre? la autoridad de reproducirse a sí mismo. El hombre se reproduce a sí mismo por medio de la voluntad del Padre, que lo expresa de qué manera, cómo, en su ley, por la ley que el Padre determina, que sea el hombre, sea varón y hembra. Y de ahí surge entonces el concepto creación. Se crea otro ser. ¿Otro ser como quién? Como Dios. Esa fuerza creadora. Esa familia divina. Hablando de Dios, ¿qué cosa es Dios? Una familia divina. Pensémoslo así. Tratemos de explicarlo en ese concepto. Y olvidémonos y no le demos tanta importancia. Ah, que el hombre le nombró a Dios, que ese no es el nombre, que el nombre es así, que si rollo, que si rayo, que si centella, que si nombre. Digo, cantidad de cosas usted puede decir que es el nombre de Dios. Pero usted no me está explicando qué cosa es Dios. Dios se manifiesta por lo que Él es. Y Él es la autoridad total. Es Él el que determina todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre ve, todo lo que el hombre hace. ¿Y qué es lo más importante que el hombre hace? Y sin la voluntad del Padre no lo puede hacer. Sin la voluntad del Padre Creador, el hombre no puede hacer eso. Algo más simple que decidir. De hecho, no pudiera decidir si no tuviera esa otra oportunidad de hacer lo otro. ¿Qué habló Joel? Estoy hablando del libro de Joel todavía. ¿Qué decías, Germán?
No, que allí, ah. Norma quería decir algo.
Norma, ¿qué decías? El libro de Juan, el Evangelio de Juan, de San Juan, de Juan, capítulo 1. Juan 1 y versículo. O Juan 1, del 1 al 4. San Mateo, San Marcos, San Juan, no lo encuentro aquí, San Lucas. Creo que San Juan está después de San Lucas, ¿verdad? O está antes, está después, sí. San Juan 1, versículo 3 y 4, o capítulo 1, 3 y 4, ¿cómo es la cosa? ¿Perdón? Juan 1, 4, o primera Juan. Perdón. El Evangelio de Juan, no primera Juan. Ok. Léelo ahora. Léelo, sí.
Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era luz.
No que era luz de los hombres, era la luz, singularizando. Pues sin luz, el sol es luz, un bombillo es luz, pero la luz en total, creado por Dios. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de algo, ¿de qué cosa está hablando ahí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Muy bien. Y en él estaba la vida, sigue el versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera. ¿De quién está hablando él? Algo que el Padre ha creado. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? No me lo digan así, que su hijo, no.
Su familia.
Dios crea una evidencia demostrativa de lo que Él es. Eso es lo que estamos leyendo ahí, primera esa, capítulo 1 de Juan, versículos 1 al 3. Dios crea una manifestación de todo lo que Él es. Porque ese ser que Él crea, dice, en Él estaba la vida, y Él era la vida. Uy, ¿de quién estamos hablando? De Dios el Padre. ¿Haciendo qué cosa? Dios, autoridad suprema, como Padre supremo, está creando una personificación de su mente. Hablar de la mente, ¿qué quiere decir eso? La mente divina, ¿de qué estamos hablando?
Espíritu.
Otra vez. Concepto del idioma, el idioma muy descriptivo en ese concepto aquí. Dios está creando un modelo, una personificación de lo que hay en su mente. ¿Qué es lo que hay en la mente de Dios? ¿Crear qué? Una familia, eso, crear una familia. Pero para ello, ¿qué hace primeramente? Crea un modelo, una manifestación explícita de esa familia. ¿Y cómo la llama ahí en Juan capítulo 1? La palabra. Dios crea la palabra, porque verbo, sabemos, es la palabra descriptiva de cualquier oración. Una oración sin verbo no tiene sentido, tiene el verbo. El verbo es explícito, propósito. El Eterno Padre tiene un propósito de crear una familia y comienza personificando a esa familia con el primer ser humano, pero de una manera descriptiva. Él lo llama el Verbo. ¿Hay alguna persona aquí que su profesión es maestro o maestra? Ah, la niña con la que estaba hablando. ¿Cuál es la descripción de un maestro o de una maestra?
¿Descripción?
¿Mm?
¿La descripción?
Sí, la descripción en sí de lo que la persona es.
Bueno, que imparte conocimiento.
Una persona que imparte conocimiento. ¿Y qué método normalmente utiliza un buen maestro para impartir distribuir y profesar su ¿cómo es? Llevar adelante su profesión. Dar ejemplo, es decir.
Lo que pasa es que yo soy maestra de idioma, por lo tanto yo tengo que modelar el idioma para que lo puedan aprender.
No, pero háblamelo entonces en el concepto de maestra general. Que si eres maestra de idioma, tienes que tener la raíz, el fundamento del concepto general de maestro, de maestra. ¿Qué es enseñanza? O sea, la maestra enseña, el maestro enseña. El humano enseña, quien sea maestra, maestro. Pues, digamos, el humano. Personifiquémoslo así. Y lo más efectivo que puede hacer ese ser, ese maestro, esa maestra, pues personificar el método que va a practicar en su profesión. ¿Cómo un maestro va a enseñar? Personifíquelo. Es decir, crea usted. Hablando del verbo crear. No de creer, no de crear. Crea usted, haga usted un modelo, un ejemplo de lo que usted va a hacer con el grupo de estudiantes, como maestro o maestra. Usted le da un modelo. ¿Y cuál es históricamente, o como llamémosle, el maestro por excelencia? ¿Quién es? ¿Quién es el maestro por excelencia? El Padre Creador. Esa es su profesión, crear. ¿Y qué hace él para manifestar lo que él es?
Un modelo.
crear un modelo, personificar esa mentalidad. Y es de eso que está hablando Juan 1, versículo 1, 3, por ahí. Dios personifica lo que hay en su mente y crea, entonces lo llama el verbo. Verbo es, en la oración, la acción, exactamente. El verbo es la parte que describe la acción por la cual se forma, se hace la oración. Ayer estuve, o sea, ayer visité a Nahuatl, por ejemplo. Ah, yo visité, de visitar, ahí está el verbo. Visité de visitar, lo que se hizo, lo que yo hice. Dios está demostrando lo que Él va a hacer. ¿Cómo? ¿Creando qué? Personificando. Él crea una personificación de lo que Él va a hacer. Y esa personificación de lo que Él va a hacer, ¿cómo la llama Él? Lo leímos en Juan 1, del 1 al 3. El verbo. El verbo denota acción en la oración, gramaticalmente hablando. Entonces, el verbo denota lo que el Padre va a llevar adelante, a crear. Es decir, es una personificación de lo que hay en su mente. ¿Y en su mente qué lo ve? Hacer una familia. Estamos explicando la Biblia, ¿no? Muy suave, muy sencillo. El Eterno Creador está formando una familia con los humanos, a quienes los llama, porque no todo ser humano que es creado como que es enseñado de la misma manera. No, todos somos enseñados por un mismo maestro, por una simple personificación, pero que ambas cosas, tanto la personificación como el maestro, se expande en ¿qué cosa? En el concepto de lo que ese ser es. ¿Y qué cosa es el Padre? Autoridad suprema. La autoridad suprema, Él la personifica en otro ser humano, pero con características superiores a cualquier humano. No un humano cualquiera, sino un humano que es personificación de lo que hay en la mente del Padre, que es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay en la mente del Padre? ¿Crea qué? Una familia. El Padre Creador está creando una familia, pero esa familia, el concepto se manifiesta en la actividad humana. Hablando de maestros, profesores, profesoras, mire, los profesores son educados con cierta especialidad, con cierta inglés se llama expertise, cierta especialidad, que van a enseñar a niñitos llamado de primer grado. El ser humano es eso mismo, un niño de primer grado para el Padre Creador, y el Padre Creador lo llama y con él forma un grupo diverso. Al decir diverso, que es un grupo aquí, otro grupo más allá. ¿Cuántos grupos así como nosotros pueden haber aquí en Puerto Rico? Que yo sepa, pueden haber dos o más como nosotros. No tengo exactitud de cuántos pueden haber muchos más. En el mundo sí pueden haber, en todos los idiomas, en varios grupos así como nosotros. Pero todos y cada uno de nosotros, aquellos, estoy uniéndonos a aquellos, el Padre Creador nos está transformando en el propósito que Él tiene para haber creado al hombre, lo cual personificó en un ser, el primero que crea de esa manera. Capítulo 1 de Juan, el Verbo, hablando del Hijo Jesucristo. Jesucristo es la personificación del hombre, pero una personificación muy especial. ¿En dónde está la especialidad de el concepto hombre? Tal como está demostrado con ese ser primero que Dios crea como modelo. Es un modelo doble, dual. Un ser que Dios crea de físico y también de espíritu. Es un ser que lo llama el Verbo, pero que lleva las dos características, la humana y la espiritual. Porque Dios revela lo que hay en su mente. ¿Y qué es lo que predomina en su mente? La creación. ¿Creación de qué? Bueno, una característica que Él manifiesta en el concepto que llamamos, ¿qué cosa? Génesis 1:1. Los cielos y la tierra. Lo físico. Los cielos, ¿qué hay en los cielos? ¿Para qué los cielos? Ah, los cielos, la habitación de... Creo que hay, ¿cuántas son? ¿Tres, cuatro, cinco variedades de aves? Cuatro, cinco son, ¿verdad? Hay como 4 o 5 millones de variedades de aves volando por los cielos y por los montes. Y en la tierra, ¿cuántos animales creo yo en la tierra? Animales que saltan, brincan, corren, pero no vuelan. Hay algunos que hasta vuelan, brincan y saltan, sí, pero... Es decir, analicemos bien este concepto de creación, porque jamás terminaremos. Si la autoridad suprema, su profesión de creador, ¿qué no ha creado él todavía? ¿Habrá algo que él no haya creado? Si él dice que yo soy todo en todo, él me está diciendo que su concepto de creador, él lo ha manifestado en toda la creación que ha habido, o que hay. Que ha habido y que hay y habrá. Eso lo leemos en Génesis. Dios crea al hombre. ¿Y qué hace con el hombre? Ah, lo crea dual. Hay dualidad ahí. Varón y hembra lo creó. ¿Y a dónde lo llevó él? Los llevó a algún lugar donde había qué cosa. No hemos leído Génesis. Dios lo llevó a un lugar donde lo puso y le trajo toda variedad de creación que el Padre había creado. Toda creación de aves, de animales de la tierra, de animales del agua. Lo puso en el agua, lo bajó de... Bueno, ahí está todo. El Eterno crea a Adán, varón y hembra, dualidad, y los lleva a un lugar y les trae cantidad de aves, aves que vuelan, animales que saltan, corren, brincan, bailan, y todos comen. Las aves, los animales. Hay animales que no andan, ni tampoco vuelan. Bueno, hay animales que ni se arrastran, ni brincan, ni saltan, ni vuelan. Pero hay animales que bueno, acá en español decimos como que nada, pues nada. Que nada, pero del verbo nadar. Hay animales que nadan. Los peces no vuelan, brincan, sí, así, pero el camarón puede dar un saltito nomás. Ahora hay peces que saltan alto. De toda variedad de la creación que Dios hizo, las trajo al hombre, Adán. Y si algún ser humano existió rico, más que cualquier rico que pueda haber habido, Adán. No ha habido ser humano más rico que Adán. Disfrutó de todo lo que el Eterno había creado en los cielos y en la tierra. Y todo sin contaminación, valga eso que la profesora lo agrega. todo sin contaminación. No, un momentito. ¿Y quién creó la contaminación? ¿Quién creó la contaminación? Si Dios, si la Escritura me dice que Dios es todo en todo, entonces Él creó la contaminación. ¿Cómo la creó? ¿Han leído el texto? Esta es la obra. Un capítulo dice, la adversidad. Yo creo la adversidad, dice Dios. ¿Cómo Dios, el Creador, cómo Él crea la adversidad? Por una culebra. Dice una culebra. Un animal que lo llamamos la culebra. O la serpiente. Y esa serpiente hizo algo que el Eterno le dio autoridad para hacer. La serpiente no jamás hubiese hecho lo que hizo si el Eterno no hubiese intervenido. ¿De qué manera intervino el Padre? Porque Él interviene en todo. ¿Cómo entendemos este concepto de que el Padre interviene en todo? Bueno, Él dice, yo hago el bien y hago el mal. Yo hice el bien, hice el mal. Él lo hace todo. Aquel mal lo personifica entonces en una serpiente, que le llama una serpiente, que si una culebra, que si una qué, una lombriz, una lo que sea. Pero otra vez, todo lo que Dios, creador, esa autoridad creadora, todo lo que creó, se lo trajo a Adán para que Adán disfrutara. ¿De qué manera Adán iba a disfrutar aquello? De la manera que el Eterno determinara que Adán debía ser para él, Adán, cumplir el propósito con el cual el Padre lo creó a él. ¿Y para qué, con qué propósito el Padre creó a Adán? Con el propósito de hacer, crear, multiplicar una familia como Él. Dios es una familia. Y esa familia existía desde antes de Adán. ¿Cómo? El Padre y el Hijo. ¿Y el Hijo es qué cosa? El Hijo primogénito. Pero el concepto primogenitura lo creó espíritu, pues Dios es espíritu, e hizo al Hijo espíritu, y le añadió el concepto carnal en armonía con el resto de la creación que Dios había hecho física, o la creación de la tierra, de los aves, etc. En otras palabras, Dios, ¿qué cosa es Dios en sí? ¿Cuál es la profesión real del Padre Creador? ¿Cómo ustedes saben lo que saben respecto del Padre Creador? Pero esa palabra no existía cuando Él creaba. La palabra estaba en la mente del Padre, pero el libro no había sido impreso. Adán no tenía para dónde leer. La palabra es eterna. Dios es espíritu. Con su espíritu Él enseña. Él comunica. Él obra. Él crea. Dijimos que ¿qué es lo que hace Dios para crear?
Hablar.
¿Habló Dios? Y fue hecho. Y dijo Dios y fue hecho. Dios habla y es hecho. O sea, simplicidades en este libro que si las analizamos legítimamente, aquí tenemos que el eterno creador es qué cosa. Él es el profesor por excelencia. Nada puede el hombre entender en lo absoluto si el Padre Creador no le enseña. Y el Padre, por lo que Él es, Él se usa o se utiliza a sí mismo para enseñar al hombre. ¿Qué cosa es Dios? El eterno Creador es Espíritu. Y por el Espíritu, ¿qué hizo Él? Él creó Adán. ¿Qué puso el Padre en Adán? La mente. Eso es, cada sábado lo digo, la mente, esa porción del Espíritu del Padre. Ningún ser humano puede existir a menos que esa mente sea el lugar donde está puesto por el Creador Supremo esa porción de su Espíritu que hace al hombre lo que el hombre es. ¿Y qué cosa es el hombre? El hombre es, se me lee en el texto, esta es la obra de Dios. El hombre es la manera de la cual Dios expresa lo que Él es. Queremos entender bien ese concepto de Dios. Estudiemos qué cosa es Él. Y vamos a entender qué cosa es Dios.
Pienso que la verdad de Dios es tan sencilla, pero no podemos creer que es tan sencilla y nos queremos complicar. Complicamos esa verdad que es tan sencilla. Porque está ahí, y no la entendemos.
¿Qué nos revela de aquí?
La verdad, que es sencilla. ¿Por qué complicarla?
¿Cuán sencilla?
Tan sencilla que es
fácil o difícil de creer.
Difícil de creer, pero eso se complica.
¿Por qué es difícil de creer?
Porque
es la clave.
Y la mente está influenciada por actitudes negativas para que no entendamos, el ser humano generalmente hablando, para que no lo entendamos.
Lo sencillo,
lo sencillo, Satanás complica todo, tú sabes. So, con eso lo decimos todo.
¿Qué cosa es el eterno creador? Él es, como lo he dicho para ti, todo en todo. Yo hago el bien y hago el mal. ¿Quién creó a Satanás? ¿Por qué y para qué? Con un propósito, porque el Eterno nada hace sin propósito. Otra vez, en el texto, esta es la obra, ese concepto de la adversidad, Dios la crea, ¿para qué? Para manifestarse Él en la mente del hombre, que el hombre entienda lo que Él es. ¿Y qué cosa es el hombre? Una extensión, simplemente explicándolo, una extensión física del Padre que es Espíritu. Muy simple. El hombre es una extensión o una manifestación del Espíritu, pero manifestada en lo físico. Entendemos por qué hay que sembrar una semilla para comer plátano, yautía, batata, con semillas, y que hay una semilla de una cosa, semilla de lo otro, variedad en cantidad de cosas que comemos. Todo esto es actividad muy del Padre Creador, manifestación de ese ser que es todo en todo. Él es todo en lo que comemos como en lo que no comemos. Todo en lo que pensamos de todo en lo que no pensamos. Todo es controlado por Él y en Él, en ese Padre Creador, está toda la autoridad. Por eso ese nombre Dios, que a la Biblia habla y que para muchos es un problema ese nombre Dios. Mire, olvídese de lo que el hombre hizo, ha hecho. Entérese usted de quién hizo al hombre y por qué y para qué ese ser creó al hombre. Porque el hombre tiene que haber sido creado por alguien superior a él. Ahora, que el hombre fue dotado con cierta habilidad de continuar reproduciéndose a sí mismo, pero no de la misma manera que Dios lo puede hacer. Dios puede decir, hágase el hombre, y sale un hombre, porque habló, Dios habló. Pero el hombre no puede decir, haga un hombre, a menos que el hombre no haga lo que el Eterno determina por su ley. Ah, porque el nombre Dios, ese nombre Dios implica también, le digo, autoridad suprema, pero ordena y establece, ¿qué cosa? Ley. El Eterno es la ley. ¿Qué clase de ley? Ley suprema. ¿En qué consiste la ley suprema del Padre Creador? En describir lo que Él es. Solamente también en describir lo que Dios fue, es y será. Porque en Dios hay, en ese ser que es autoridad suprema, hay que... Su profesión es creador. ¿Y cuándo cesa Él de crear? Él sigue creando. Él es la eternidad. ¿Y la eternidad crea qué cosa? Más eternidad. El Eterno Creador entonces es la manifestación real de la eternidad. O sea, yo soy el Eterno, yo soy la eternidad, me dice la Biblia. Y eso lo entiendo yo al analizar el concepto de creación. Si Él es creador, bueno, ¿qué cosa es creación? Lo que yo veo que yo no he hecho. Yo no hice este edificio, tampoco puedo decir que puedo hacerlo por mí mismo. No, por medio de otras personas tampoco. Yo tengo que entender, si el Eterno me dice que Él es todo en todo, Él tuvo directamente que ver en la construcción de este edificio. ¿Cómo yo lo sé? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo lo sabemos? Sí, que Dios le puso, el Padre Creador puso en la mente de alguien una idea para crear este edificio, pero ¿solamente eso? No sé, pero yo lo veo de otra manera. Yo creo, y lo hablo con plena confianza, que el Eterno fue el que determinó que este edificio fuese construido para nosotros reunirnos aquí. Hay algo que esté fuera de... Cuando Dios dice que eres todo en todo, ¿hay algo que esté fuera de ese todo? Absolutamente nada. Si este edificio está aquí, porque el Eterno determinó que se construyera así. Con varios propósitos, pero para el Eterno Creador, uno muy especial, este, el de nosotros. porque quién sabe en el futuro lo que el Padre tiene para este edificio, para esta entidad aquí. Yo no lo sé, me lo puedo imaginar, pero aquí hay una construcción múltiple que yo mismo ni la puedo explicar. ¿Por qué esta construcción con tantas facilidades y para qué? Bueno, el para qué puede ser alguien que quiso invertir dinero para hacer más dinero, obtener beneficio de su inversión del dinero, o en lugar de tener dinero en el banco donde otro se beneficia más que él, él construye aquí y se beneficia de alguna manera de lo que pueda obtener por el uso de estas facilidades. O sea, en todo hay propósito, porque esa es característica muy del Padre Creador. Y si el ser humano, como cada uno de nosotros, es creación directa por y del Padre Creador, tenemos que entender que por eso estamos aquí. Porque el Padre lo predeterminó. ¿Desde cuándo ya? Tal vez desde antes de la creación. Él lo pensó. No lo cumple hasta ahora, pero ¿cómo yo sé que aquí nunca hubo una reunión como la nuestra? Yo no lo sé. No le he preguntado. A lo mejor sí la hubo. Pero sí sé que me imagino que han habido muchas reuniones de ambiente político, de fiesta, etcétera. ¿Cómo no? Pero algo así como lo nuestro aquí ahora, no sé si lo ha habido, si lo hubo. Que así sea. Nuevamente, el eterno creador es, ¿qué cosa? Todo en todo. Muy simplemente explicado, o más bien, muy simplemente dicho, pronunciado. Porque explicado, yo no puedo explicar totalmente eso. Lo que sí puedo entender es que el Eterno creó eso que leímos en el capítulo primero de Juan, los primeros versículos del primer capítulo. Crea una personificación de lo que había en su mente, de crear una familia, la cual está formando, idéntica a aquel ser personificador inicial, para demostrar la mente del Padre. ¿Qué cosa es aquel ser del verbo que habla Juan 1? Bueno, es la realidad de la mente del Padre cuando Él dice que Él está creando para Él una familia. En la iglesia, Él llama a la iglesia una familia, lo que Él llama. Y algo muy especial de ello, en esa actividad del Padre. ¿Qué es lo más especial ahí? Simplemente. Hay algo muy especial. Y grandemente especial. El Padre Creador nos tuvo desde la creación, desde antes de la creación, nos tuvo en su mente a nosotros. Crear a un grupo de personas a quien les iba a dotar con cierta porción de su espíritu para entender lo que Él quiere hacer con el ser humano. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con el ser humano? Crear una familia. A decir familia, estamos hablando de muchos hijos, no hijo de él. Un hijo que es creación del Padre como personificación de ese concepto mental que el Padre tiene en su mente hacer, y crea al hombre como modelo inicial. Ese hombre, que el apóstol Juan lo llama el verbo, la palabra. Hablando de palabra, hablamos de acción, lo que el Padre está haciendo, lo que Él tiene en su mente, que lo está planificando, pero simultáneamente lo va haciendo, lo va creando. ¿Y creando qué? Bueno, una familia. de seres humanos, una familia de seres humanos solamente. El Eterno todavía está creando en nosotros algo muy especial. ¿Qué cosa muy especial? ¿Qué es lo especial que está creando en nosotros? ¿Qué hora es eso?
Son las 3:10. Las 3:10.
10 minutos por las 4:00 p.m, dice.
No, 3:10.
3:10. Sí. Yo te lo digo así para que brinques.
Ah, espérate, sí. ¿Qué? Brinqué. 2:48 en la hora.
2:48, bueno, 3:10. 10 minutos por las 3 está bien, bien.
Pero llevamos 2:35.
¿Qué es hoy? ¿Qué cosa es hoy? Podemos decir día de fiesta, día semanal, séptimo día semanal, sí. Hoy es un periodo de 24 horas. No olvidemos eso. El día sábado, séptimo de la semana, es de 24 horas. 12 horas de periodo nocturno, que ahí contamos, iniciamos el día al comenzar la noche, y luego viene la parte diurna, la parte esta que estamos viendo, casi las 3 de la tarde ya, quizá pronto para despedirnos, pero en esencia, consolidando todo, lo que estamos aquí, entendamos bien, o sea, los que estemos aquí, entendamos bien, que al igual que nosotros, o al igual que nosotros, con el mismo propósito que el Padre tiene para nosotros, tiene a otros grupos, así como nosotros, haciendo la misma cosa. ¿Qué cosa? Bueno, personificando, es decir, formando a Cristo en nosotros. En formarnos como Cristo, es decir, en formación de hijos de Él. Ese resumen en que Dios está creando una familia para Él. Somos parte de esa familia, no somos los únicos, porque esa familia consta de muchos que no están aquí y que no podemos ver porque murieron. Ahora los veremos según el plan del Padre Creador en el futuro, y hay otros que no hemos visto, los que no han nacido todavía, muchos que nacerán en el futuro. Y hay otros muchos que nacieron ya y son adultos por ahí, pero Dios no los ha llamado. Dios los llamará en su momento. Y para todo eso hay explicación en este libro. ¿Y qué cosa es este libro? ¿Qué es este libro? ¿Qué cosa es? Una simple palabrita. La ley del Padre Creador. La ley. No nos conformemos con ese texto solamente. Ah, que este libro es la ley de Dios. Este libro es la ley personificada del Padre Creador, porque Él la hizo para el ser individual, el humano individual. Y cada uno de nosotros es una personificación diferente. Tenemos mentes para ciertas actividades que unos hacemos de una manera, otros lo hacemos de otra. Hay algunos que todos lo podemos hacer al mismo tiempo, como por ejemplo la actividad de comer, todos podemos comer, pero no necesariamente todos estaremos comiendo lo mismo. En algunos casos, un pequeño grupo puede estar comiendo lo mismo, pero muchos grupos comiendo lo mismo, no, hay variedad. En el Eterno Creador hay variedad, y la variedad es un elemento descriptivo de la actividad o profesión del Padre Creador. ¿Y cuál es? Crear. El Padre Creador está ocupado haciendo ¿qué? Creando. ¿Creando qué cosa? Hijos con los que va a formar una familia, o Él está formando una familia, porque muchos miembros de esa familia no están aquí, pero estarán. estarán pronto. Pero no me dieron la contestación a la profecía de Joel. ¿O creen que me iba a ir sin ello? ¿En qué consiste la profecía de Joel? Lo que va a suceder en el fin del tiempo. Les voy a decir descriptivamente, pero no en esencia, el nombre titular. La profecía de Joel es lo que estamos viviendo. Y él está hablando en el contexto del tiempo del fin, ¿no? Joel habla para profecía para el tiempo del fin. Hay algo que Joel nos dice que está sucediendo hoy como evidencia de que estamos ya en el tiempo del fin. ¿Cuál es la profecía? Explícame eso. Que habría hambre espiritual. Porque Joel habla de la comida, la tierra, que produce esto, que no había ají, que no había esto, que no había bacalao, que no había pescado, bla, bla. Está ahí Joel, ¿verdad? Él está hablando de comida comestible, pero esa comida comestible produce, es necesaria para la vida física. Pero el Eterno es espíritu. Y Joel está hablando espiritualmente. Él está hablando de hambre, de la verdad espiritual. De eso es que habla Joel, la profecía, para el tiempo del fin. ¿Y dónde está manifiesto eso? Yo traje conmigo aquí algo que no lo sé que varias veces lo he traído, no lo he querido, pero con decirlo lo que es, ¿sabe? Le doy una muestra. Y ustedes con la muestra saben lo que ello es. Pero, por ejemplo, bueno, este folleto que esto que, pero ese no, tengo otro por aquí. ¿Cuáles son que me indican más claro y con más claridad la realidad de la profecía de Joel? Ajá, está bien. ¿Qué le dice ahí la profesora? ¿Cómo lee eso? ¿Está en inglés? Dime en español.
Let me find it. I'm going to look it up. Dire.
Use dire warning for today. La advertencia real de dire, una cosa real, verdadera. La advertencia real, según Google.
Terrible.
Para hoy.
¿La qué?
O dire puede ser terrible.
Terrible.
O la
advertencia terrible de Judá.
Fundamental. Para hoy.
¿Ah? Ya.
Dire, pues horrenda, sí. La advertencia horrenda.
Mira lo que dice en inglés: terrible, awful, dreadful, horrible, fearful, calamitoso.
Calamitoso,
sí.
La advertencia calamitosa del profeta Judá.
Sí. I think that's what he meant.
Profetizando de la calamidad que vendrá en el tiempo del fin. For today, it's for today. Esto se publicó en algún lugar, un grupo de los nuestros en cierto lugar. Aquí dice Cornerstone Publication en Texarkana, Texas. Eso. Otro grupo con nosotros, un
Jim Rector,
puede ser Jim Rector.
Ese es el estilo de él, mire la columna. Es el estilo de él. Él lo hacía así.
Jim Rector, que se nos fue años atrás, más una pena.
Déjame ver si dice algo.
Pude conocerlo personalmente, visitarlo en su
¿sí?
casa.
En mira, Cornerstone Publication, Texarkana, Texas.
Texarkana, Texas. Pues, pero esto es parte, esto es parte de, no exactamente lo que había antes de esto, pero esto es una continuidad de lo que había antes. ¿Y qué hubo antes? Otra vez, ¿cuál es la profecía de Joel?
Hambre espiritual.
Hambre espiritual. ¿Cuándo fue el tiempo que hubo comida espiritual abundante? Tenía unos cuantos folletos. En inglés, en español, en francés, en alemán y en árabe. 5 idiomas, la revista La Pura Verdad. Y artículos y folletos a granel, de los cuales yo pude traducir algunos al español. Y luego, y cuando fui a trabajar allá, entonces encargarme de que se tradujeran, si yo no tenía el tiempo para traducirlos, para que contratamos a personas traductoras, y yo revisaba y mandaba a publicar las cosas, eso me encargaba yo. Mi punto es, había cantidad de información bíblica, religiosa, espiritual, de verdad, comprobada con la verdad, desde aquella organización llamada la Iglesia de Dios Universal. The Worldwide Church of God en inglés. Estaba incluido en 5 idiomas, predicándose por el mundo. Había abundancia de publicidad de la verdad divina. Hoy, ¿qué hay? Profecía de Joel en cumplimiento. Hambre de la verdad, hambre del conocimiento de la verdad. ¿Quién habla la verdad? Hoy, los políticos, ¿cuánta verdad hablan ellos? Un momentito, cuidado con los políticos, ellos son muy verdaderos, ellos hablan con la verdad en todo momento. Claro, la verdad política, lo dejo ahí. No te rías,
porque me gustó la manera que te zapateaste.
Yo me estoy protegiendo, pero él me regala gratis. Hoy lo que pulula por doquiera es la mentira. ¿En qué está fundada la actividad política, la actividad deportiva? ¿En qué está fundamentada? En la mentira. ¿Y la religión? ¿Cuál es el fundamento? La vanidad de entendimiento, de que cada quien entiende la verdad a su manera y la divulga, pero la verdadera verdad, de eso hay hambre.
Recuerdo un tiempo hablamos de eso, que hay una verdad verdadera y una verdad entre comillas que no es verdadera. Sí. Pues, y se nota en el capítulo 3 de Génesis, lo que le dijo el Nakash.
Lo dijo Nakash, la culebrita.
Sí. Lo que le dijo a ella.
La actividad humana sí. Se fundamenta en general, la actividad física del hombre, en la mentira. ¿Por qué? Porque el eterno creador decidió creer, ¿qué cosa? Dios determinó crear ¿qué cosa? Yo hice el bien e hice el mal. Yo hice, parafraseando eso, yo hice el bien e hice el mal. Yo hice la verdad, yo hice la mentira. Muy simple. El Eterno es todo en todo. Él crea la verdad y Él crea la mentira. ¿Cómo? A través de elementos que Él creó para mentir. La serpiente. Ahí se personifica. No se personifica. Mejor decir, ahí se animaliza. ¿Cómo es? Se animaliza. Se convierte en animal. O alguien convierte en algo animal. La verdad, que es la vida. Se animaliza, es decir, se convierte como en algo animal. La mentira, o sea, la verdad mediante la mentira. Al decir mentira, se está animalizando la verdad, o sea, contradiciendo la verdad, refutando la verdad. ¿Para qué? Para que el hombre aprenda una lección. Una lección que es única y que solamente hoy unos poquitos la pueden entender. Aquellos que Dios llama y le provee de entendimiento mínimo, no total, en ciertas cosas de cierta, con cierta amplitud, pero en términos mínimos, minimizando el Eterno Creador toda su autoridad. Pero esa toda autoridad, el Eterno la manifiesta en la creación. ¿Qué puede hacer el hombre para evitar que llueva? Que llueva solamente. Si siguen leyendo a Joel, van a encontrar que los bosques arderán como leña seca, como palillo de fósforo. ¿Y cómo están ardiendo los bosques hoy en el mundo? Esos bosques, fuego quemando. Mire, mucha leña, mucha madera se está quemando ahí. Hay destrucción por doquiera. Hay, otra vez, realidad de cumplimiento profético que está muy directamente incluido en la profecía del libro de Joel. Sigan leyendo, que hay mucho más ahí, no hemos todavía concluido con él. Y a lo mejor un día de esto tomamos otros profetas de los menores o de los mayores, porque tiempo tendremos hasta que Cristo venga. Y tendremos al profeta mayor, lo tenemos siempre. Porque ese profeta que dice que vendrá, se supone que él haya venido para nosotros y que él está presente en y con nosotros, porque el Padre lo está formando en nosotros. Para eso él nos llamó, para formar a su Hijo en nosotros. ¿Y cómo podemos saber que estamos siendo formados o que Cristo está siendo formado en nosotros si no entendemos quién es Cristo? Cristo es la personificación manifiesta como señal verdadera del propósito de la autoridad suprema, crear para él una familia de seres como él es un ser perfecto. Y su Hijo, un Hijo perfecto, que eso es lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros, según me dice este libro. Nos comunicamos entonces ya el sábado próximo, será, con el Padre Creador, y entendamos que estamos viviendo en los días que Joel profetiza. Hambruna de la verdad. Esa es la profecía de él. La verdad se publicaba ampliamente, recuerdo, en 5 idiomas antes, cuando la universal desapareció todo eso. ¿Y qué hay hoy? Hambre espiritual. Que así Dios nos ayude. Y René nos despide.
Padre eterno, Padre santo, venimos ante ti al final de esta charla dándote gracias por ella y pidiéndote, Padre, que tú escudriñes nuestros corazones y si hay algo ahí que lo va a ver que no te agrada, enséñanos y llévanos al arrepentimiento para que podamos venir ante ti limpios por la sangre de tu Hijo. Ayúdanos, Padre, vernos como tú nos ves. No permitas que el corazón humano intervenga y nos engañe, porque es perverso. Te pedimos, Padre, que nos ayude por medio de tu Espíritu Santo tomar este mensaje que escuchamos y todos los que escuchamos todos los sábados, y nos apliquemos a nosotros mismos, y que poco a poco, pidiéndote ayuda a entenderlo, que nos lleves a la meta que tú has puesto por delante. Te pedimos por nuestros hermanos en todas partes donde se encuentren y en las condiciones que se encuentren, que en algunos casos son terribles. Te pedimos, Padre, por ello, que tú los mantenga de pie y siempre moviéndose adelante para que se cumpla también en las vidas de ellos lo que tú te has propuesto hacer con todos nosotros. Te pedimos estas cosas, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén.